Somos una iglesia que nos gusta alabar a Dios. Y en realidad lo que estamos haciendo es practicar para la eternidad, ya que esto es lo que vamos a hacer por toda la eternidad, alabar a Dios, adorarle, contemplarlo, estar en su presencia. Y solo Dios sabe qué tantas cosas vamos a estar haciendo en el cielo. En esta mañana quisiera entrar en la palabra del Señor directamente, ya que nuestro corazón está preparado al haber alabado, al haber adorado al Señor. Y te voy a pedir que vayas a Deuteronomio capítulo 29, 29. Deuteronomio capítulo 29. Espero que este versículo te dé mucha ayuda y te dé mucha paz en tu corazón. En la vida hay cosas, hay muchas cosas que no entendemos por qué pasan, por qué suceden, por qué a mí. Y esta mañana estoy aquí para decirte que no tienes que entender todo. No tenemos que entender todo, ni Dios me tiene que revelar todo tampoco. Dice Deuteronomio 29, 29, dice, las cosas secretas, todo aquello que no entendemos, las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas, las que entendemos, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Vamos rápidamente también al libro de Amós, capítulo 3. Al profeta Amós. El capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Mira lo que dice, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay cosas que solo Dios sabe. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero también hay cosas que Dios nos quiere revelar. Hay cosas que Dios quiere que sepas. Hay cosas que no. Eso se lo dejamos a Él. Pero las cosas que Dios quiere que sepamos nos las va a revelar, nos va a hablar. Yo creo firmemente que el Señor algo se trae, o no lo sientes. Y lo que Dios se trae, Dios no lo va a revelar a nosotros. Lo que Él quiere hacer, no lo va a revelar. Una cosa es segura, yo siento firmemente en mi corazón que el próximo regreso del Señor Jesucristo está pronto, está a las puertas. Y el Señor quiere revelarnos eso. Va a ser el evento más extraordinario desde la primera venida del Señor en toda la historia de la humanidad. Va a ser el evento que va a sacudir la tierra más que ningún otro. Ningún campeonato mundial, ninguna competencia, ninguna olimpiada, ninguna fuegos artificiales y festejos que pueda hacer el mundo entero, nada se va a comparar a la segunda venida del Señor Jesucristo en esta tierra. El Señor Jesucristo se fue de esta tierra hace 2000 años. Se profetizó su primera venida, todo lo que iba a acontecer fue profetizado. Lo encontramos a través de todo el Antiguo Testamento, profecía tras profecía. Nos dijo que iban a ser un niño, que nos iban a dar un hijo. Se nos dice en la Escritura que iban a ser en Belén, que su madre iba a ser una virgen. Las profecías fueron tan exactas, tan directas, que realmente son impresionantes. Se nos profetizó con una exactitud extraordinaria el ministerio que él iba a tener en la zona en donde él se iba a desarrollar. Se nos profetizó que iba a morir. Se nos profetizó su sepultura y su resurrección. Cada aspecto de la primera venida del Señor Jesucristo nos fue dada con una exactitud escalofriante. Y si el Señor Jesucristo cumplió cada una de esas profecías al pie de la letra, con puntos, con comas y con acentos, dime tú si no va a cumplir todas las profecías que hay acerca de su segunda venida. En su primera venida vino como el Cordero de Dios. En su segunda venida viene como el león de la tribu de Judá. Vino como cordero, pero ahora viene como león. Vino como siervo, pero ahora viene como rey. Vino a servir, pero ahora viene a reinar. Y las cosas van a cambiar, las cosas van a ser diferentes. Entonces, si todas las profecías se cumplieron de su primera venida, te puedo asegurar que todas las profecías de su pronto regreso se van a cumplir al pie de la letra. El próximo regreso del Señor Jesucristo se divide en dos. La primera parte se llama y se conoce en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia. La segunda parte de su pronto regreso se llama la segunda venida de Jesucristo. Una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida. Cada evento tiene un propósito específico que cumplir. El arrebatamiento de la iglesia va a ser cuando el Señor Jesucristo regrese en los cielos, así como Él se fue, va a regresar. Va a recoger a su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad que está visitando hoy la tierra. La va a levantar al Espíritu Santo, y al levantar al Espíritu Santo van a resucitar todo aquel que murió en Cristo. Después nosotros que estemos vivos, nos va a levantar el Señor los que hemos creído en Él. Nos va a llevar con Él al cielo y vamos a celebrar allá por 7 años las bodas del Cordero. Van a ser las bodas del Cordero. Es el novio viniendo por su novia para casarse con ella. Su novia es la iglesia, tú y yo. La segunda parte, durante esos 7 años de bodas allá arriba en el cielo, acá abajo, se va a desatar lo que se conoce como la gran tribulación, donde el anticristo va a surgir y por 3 años y medio va a aparentar que es el Mesías, va a aparentar que es el Salvador del mundo, pero a los 3 años y medio la Biblia dice que lo van a matar y va a resucitar. Solamente que al morir ese hombre, Satanás se va a meter en ese cuerpo y los próximos 3 años y medio va a desatar la persecución más horrenda que jamás ha habido. Al terminar los 7 años de tribulación, va a venir Jesucristo a ponerle fin al reinado del anticristo. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, así como Él se fue del monte de los olivos, va a regresar al monte de los olivos. Al tocar el monte de los olivos, se va a partir en dos ese monte y se va a producir un terremoto a nivel mundial. El Señor va a enderezar la tierra y va a agarrar al diablo, lo mete al abismo por 1000 años, al falso profeta y al anticristo los va a meter, meter al lago de fuego, que ya es la muerte, la última, la muerte segunda, la prisión eterna, y va a reinar en esta tierra juntamente con los santos. Después les voy a explicar todo eso. No sé si me entendieron. Primera etapa de la pronto regreso del Señor es el arrebatamiento. La segunda etapa es la segunda venida. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Yo me quiero meter en esta área de las Escrituras, Mateo capítulo 24, porque yo quiero que cada uno de nosotros estemos preparados . Muchos de ustedes a lo mejor están agotados, muchos de ustedes ya no dan más. Muchos de ustedes están angustiados, atemorizados. Vemos cómo está la situación en el mundo. Y dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y dice en Mateo capítulo 24, el versículo 29... No, vamos al versículo 3. Está sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, lo primero que les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrán pestes, enfermedades y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando habla del lugar santo, está hablando de la reconstrucción, de reconstruir el templo en Israel. Cuando dice aquí que se siente en ese templo la abominación desoladora, está hablando del anticristo, cuando él se siente ahí y diga, me van a adorar a partir de hoy, me van a adorar todos a mí, dice aquí, del que habló el profeta Daniel, después vamos a meternos en esas profecías, dice entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, y hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que todos lo van a ver. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24 nos habla de los dos eventos. Mateo 24 me habla del arrebatamiento y me habla de la segunda venida del Señor. No confundamos. Aquí nos da señales bien claras, bien directas, de cuando se iba a aproximar la venida del Señor. Y de acuerdo a estas señales que acabamos de escuchar, tú y yo espero que podamos entender que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de la humanidad. El fin se está acercando y hay algo allá dentro de nosotros que nos lo dice. En el libro de Mateo, ahí mismo donde estábamos, el capítulo 25, nos da una parábola, y te recuerdo que Jesucristo habló en parábolas, también fue profetizado que iba a hablar en parábolas, y te recuerdo que las parábolas son ventanas que el Señor Jesucristo utilizó para mostrarnos verdades espirituales, verdades de la vida. Y dice en el capítulo 25, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para, no, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Subraya en tu Biblia, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Y después lo que sigue es realmente aterrador, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola me habla de 10 vírgenes. A mí me impresiona lo que le dijo a las insensatas. No las conozco. ¿Quiénes son ustedes? No las conozco. Todo el año pasado, y quiero insistir este año, en que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros como individuos a su presencia. Nos está llamando a tener mayor intimidad con Él. Nos está llamando a acercarnos a Él. No colectivamente, no, ni siquiera como familia, como individuos. Porque tú no te vas a ir con los otros, tú te vas a ir delante del Señor y vas a presentarte ante Él tú solo. Si quieres orar con tu familia, qué bueno. Si quieres orar con tu esposa, maravilloso. Si quieres orar con tus hijos, perfecto. Pero yo quiero pedirte que aprendas a desarrollar una intimidad individual, una intimidad con Dios, que realmente puedas decir, conozco al Señor, y que el Señor pueda decir verdaderamente, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Cada vez que veo en las Escrituras versículos donde Dios dice y aparta a la gente, y le dice, apártate de mí, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de mal. Cada vez que el Señor, yo veo en las Escrituras, que Dios hace a un lado a alguien, me pone a temblar realmente. El día de hoy, Dios nos está pidiendo mucho más comunión íntima con Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos la novia. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón y todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios, en ese instante pasa a ser parte de la novia del Señor Jesucristo, parte de la iglesia del Señor, parte del cuerpo. ¿Y por qué me he de acercar? ¿Para qué es el noviazgo? ¿Qué es lo que estamos ahora de novios con el Señor? ¿Para qué es el noviazgo? Para que el hombre y la mujer se conozcan. Para que conozcas su carácter, conozcas sus actitudes, conozcas su forma de pensar, conozcas qué es lo que él ha hecho. Porque tú no te puedes casar con alguien que no conoces. ¡Qué horrible! ¡Qué error! Algunas esposas están viendo a su esposo como diciendo... Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que desarrollemos una intimidad y un conocimiento del Señor. Necesitamos en este tiempo lavar nuestras vidas con la sangre preciosa. Es lo único que nos va a limpiar de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, de todos nuestros fracasos y tonterías. La sangre del Cordero. Menos mal que tenemos algo con que lavarnos. Tú y yo conocemos la sangre del Cordero de Dios, que es lo que nos limpia. Tenemos que desarrollar intimidad con Dios. Tenemos que aprender a vivir en su presencia. Yo estaba, ahora que estábamos alabando, yo estaba viendo a varios de ustedes que estaban ya como nerviosos, como diciendo, ¿a qué hora se calla? Ya quiero oír la palabra del Señor. Como diciendo, ya, ¿qué tanto cantamos? Y quiero decirte una cosa, siempre lo hemos hecho de esta forma. Hasta que yo no sienta, o el que está dirigiendo acá no sienta que ya satisfacimos, así se dice, el corazón de Dios, hasta que yo vea que Dios está satisfecho con mi alabanza y mi adoración, no vamos a parar. Y si vamos a dedicarle 2 horas para alabar al Señor únicamente, de vez en cuando lo vamos a hacer si es necesario. Pero tenemos que aprender a cantarle al Señor. Tenemos que aprender a establecer una relación íntima con Él. Tenemos que aprender a estar en su presencia y conservar su presencia en nuestra vida. Y no que se quede aquí la presencia y yo me vaya. Y hasta el próximo domingo me vuelva a encontrar con... No. A mí me urge que cada uno de nosotros nos llevemos la presencia del Señor con nosotros. Que vivamos en su presencia, que reflejemos su gloria y que reflejemos su amor. Y creo que en esa área nos falta mucho a todos, ¿o no? Hola. En las Escrituras Jesucristo insiste mucho, cada vez que él hablaba, a cada rato decía, velad, 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 velad. Velad, aquí leímos, velad para que ese día no te sorprenda, como sorprendió a las vírgenes insensatas que no estuvieron preparadas. Velad. ¿Qué quiere decir velad? No te duermas. ¿Qué quiere decir velad? No hay tiempo aquí para cabecear. No te distraigas con absolutamente nada. Velad, estén conscientes para que ese día no te sorprenda. Vamos rápido a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo 4. Primera de Tesalonicenses 5:4. Pablo dice lo siguiente: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, seamos sobrios, porque vosotros, dice, sois hijos de la luz. De una o de otra manera el Señor nos ha tocado, de una o de otra manera el Señor nos ha salvado, de una o de otra manera el Señor ha limpiado nuestras vidas. Tenemos mucho que cambiar, ¿o no? Hay muchas, muchas cosas equivocadas en nuestra vida. Dios está trabajando. En unos más, en otros menos. Hay unos que tienen muchas cosas que cambiar, otros menos cosas. Pero quiero decir cosa, Dios está trabajando en nosotros. Gloria a Dios que el que está a tu lado ya recibió al Señor. Gloria a Dios que hizo el esfuerzo esta mañana para venir a la iglesia. Menos mal que los que están allá en internet prendieron sus, para algunos es muy temprano, para otros es muy tarde. Pero menos mal que hoy tú y yo, de una o de otra forma, estamos caminando con el Señor. Estamos poniendo lo mejor de nuestra vida para caminar con el Señor. Ya somos hijos de la luz. Ya no estamos en tinieblas. El Señor ha abierto nuestros ojos de una o de otra forma. Y vamos entendiendo poco a poco, unos más, otros menos. Pero ya estamos en el camino con el Señor. Necesito que nos tengamos paciencia. Hay que tenernos paciencia. Deberíamos de traer un cartelón aquí colgando que diga, tenme paciencia, el Señor está trabajando todavía en mí, no ha terminado. Otro cartelón allá atrás que diga, obra en marcha. Todavía estoy en obra negra. Pero dice aquí, velad, 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 no te duermas, no cabecees, no te distraigas, porque el Señor viene cuando menos lo imaginamos. El Señor puede venir esta mañana, esta tarde, puede venir esta noche, puede mañana, venir mañana de madrugada. En cualquier momento puede venir el Señor. Si ustedes se dan cuenta, es extraordinario la tecnología que se ha desarrollado hoy. Te voy a decir por qué. Puede la tecnología ser utilizada para mucha maldad, pero también se puede utilizar para esparcer y para predicar el evangelio a toda nación. A cada rincón de la tierra el día de hoy puedes acceder con la maravilla de las cámaras, entonces no es cualquier cosa lo que está haciendo Lucas, no es cualquier cosa lo que está haciendo ahí atrás Sebastián y los chicos en los controles. Estamos el día de hoy llegando a muchas naciones. Hoy Japón nos está viendo, Dinamarca, mi hermana, nos está viendo, en México Mónica y muchas otras personas nos están viendo por todos lados. Algunos que no pudieron venir hoy a la iglesia nos están viendo. El evangelio está siendo predicado en el mundo entero. Esa es una de las señales finales del pronto regreso del Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos mantenernos despiertos. Tú y yo necesitamos mantenernos velando, sin dormir, sin cabecear, preparándonos, realmente cooperando con el Señor para que Él me cambie, me transforme y yo sea digno de entrar a su presencia. Porque quiero decirte una cosa, con toda la mugre que tenemos todavía, si viniera el Señor, le vamos a echar a perder el cielo. Tú sobre todo. Y yo sobre todo. ¿O no? Unos con orgullo, otros con complejos, otros con amargura, otros con chisme, otros con... ¿Qué es aquello? Tantas barbaridades hacemos. Nos enojamos a cada rato. ¿Te imaginas? El cielo va a convertirse en un infierno si llegamos a entrar como estamos. Digan todos, ay, ay, ay. Así que, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cambia. Cambia porque te quiero meter, cambia porque te quiero en mi cielo, cambia porque te quiero en mi presencia, cambia, cambia. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, me muestra que lo que va a experimentar la iglesia cuando venga el Señor Jesús. Si tú te das cuenta, las 10 eran vírgenes. Tenían una fe pura en Dios. Si tú te das cuenta, las 10 vírgenes tenían lámparas que representa la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces todos eran vírgenes, todos tenían fe pura, todas tenían la palabra del Señor. Al principio todas estaban esperando al novio, todas tenían lámparas prendidas. Al principio no se veía diferencia, todas parecían igualitas. Desgraciadamente no todas les alcanzó el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. No todas estaban llenas del Espíritu Santo. Y a las vírgenes insensatas, después de que vino el novio, las agarró distraídas y no estaban preparadas. El novio les dice algo realmente aterrador. Ellas llegan, tocan la puerta, abre el novio y le dice: Señor, déjanos entrar, fuimos por aceite. Y el Señor les dice algo aterrador y les dice: no os conozco. Y a ver, saca al Señor de eso. A ver, convéncelo ahí de que eres digno de entrar, de que sí mereces entrar. Convence al Señor de que fuiste nomás a comprar un poquito de aceite. Convéncelo. No os conozco, le dije. No, pero yo era que no os conozco. ¡Puf! Cerró la puerta. A ver, ábrela. La Biblia dice que Él es el que abre y nadie puede cerrar. Y el que cierra, no, la expresión no os conozco es muy grave. Es muy grave, se los he dicho y se los voy a repetir. La expresión no os conozco es muy grave. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Es una pregunta sumamente íntima y sumamente importante. Y no me quiero que me respondas, eso respóndetelo tú a ti mismo. ¿Te conoce el Señor o no te conoce? Y no me digas, no, sí, No. ¿Te conoce o no te conoce? Una cosa es que sea un tipo religioso, una cosa es que tú te... Mira, ellas tenían la palabra del Señor, tú puedes tener toda la Biblia, sabértela de memoria, pero la pregunta es, ¿te conoce el Señor? ¿Tienes tiempo para estar en su presencia? ¿Has tenido tiempo para desarrollar intimidad con Dios? ¿O no? Si tú te murieras hoy, ¿qué te diría el Señor al enfrentarte a Él? Porque de que te vas a enfrentar, hasta los ateos se van a enfrentar. Aunque digan que no hay Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estas cinco vírgenes jamás tuvieron intimidad con Él. Iban a la iglesia del Señor, pero no conocían al Señor de la iglesia. Cantaban las canciones del Señor, pero no conocían al Señor de las canciones. Oían la palabra del Señor, pero no conocían al Señor de la... Obedecían la palabra del Señor, pero no conocían al Señor de la palabra. No mataban, no codiciaban, no adulteraban, no tenían ídolos. Obedecían la palabra, pero no conocían al Señor de la palabra. Las vírgenes insensatas. ¿Qué quiere decir insensato? Falto de sensatez, falto de lógica, falto de ética, falto de entendimiento, falto de raciocinio. Insensatas, no pensaban correctamente. Vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes conocían íntimamente al novio. Tenían una fe viva en Dios. Se prepararon, eran personas que se anticipaban. Como aquella mujer que trajo su frasco de alabastro, ¿se acuerdan? Se anticipó a la muerte del Señor. Vino, derramó en vida, derramó ese frasco. Y Jesús la defendió y le dijo a Judas: cállate, déjala, no la molestes, porque para el día de mi sepultura lo ha hecho. En cambio, después de muerto y resucitado, llegaron otras con incienso, ¿te acuerdas? con mirra, con especies para ungir a su Señor, pero cuando llegan a la tumba, se les aparece un ángel y les dice, buscan a Jesús. Le dice, no está aquí. Ha resucitado. Chao. Llegaste tarde. Ahí nos vemos. Demasiado tarde. Tenemos que anticiparnos. Tenemos que anticiparnos. No esperes tener comunión con el Señor el día del rapto. No esperes tener comunión con el Señor el día que ya te vayas al cielo. Allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Qué horrible canción. Y cuando estemos allá en el cielo los redimidos, alabaremos. ¿Qué vas a alabar? No te van a dejar entrar por esperarte, por dejarlo, por dejado, por insensato. Necesitamos realmente prepararnos. Estas mujeres, estas cinco vírgenes mantuvieron su luz prendida todo el tiempo, aún en las tinieblas. Escúchame aquí esto. Tú y yo tenemos luz. Y hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos que se pone horrible la cosa, ¿o no? Y yo quiero decirte una cosa, aún en la peor, en el peor momento, aquí dice que a las 12 vino el novio, a las 12, cuando está más oscuro. Sin embargo, estas tenían su luz prendida en el momento más oscuro. Y yo quiero decirte esta noche, digo esta tarde, ya se me hizo noche, todavía no. Yo quiero decirte este día, que aún en los momentos más difíciles de la vida, tú y yo tenemos que tener nuestra lámpara prendida. Hay algunos que apagan la luz y dicen, ¡ah, si Dios existiera! Yo me voy de la iglesia, me voy de la casa, me voy del país, me voy de la tierra. Y ceden. Y apagan la luz. Una virgen prudente tiene su luz prendida en toda hora, en las buenas, en las malas. Una virgen prudente cree en su Señor en todo tiempo, cuando me duele y cuando no me duele, cuando me suple y no me suple, cuando tengo y cuando no tengo, cuando me sana y no me sana, cuando me ayuda y no me ayuda, aparentemente no me ayuda, tengo que tener mi luz prendida todo el tiempo. Hola. No apagues tu luz. No te vengas abajo por cualquier cosa. Porque te dijeron, te derrumbaste. Porque no te dijeron, te derrumbaste. Porque te rechazaron, te derrumbaste. Porque no sé qué, te viniste abajo. No podemos vivir de esa forma. Tenemos que ser vírgenes, prudentes, con la lámpara prendida día y noche, preparados con no sé cuántas vasijas de aceite todo el tiempo, llenos del Espíritu Santo. El Señor viene, el Señor se acerca, el Señor está próximo a venir por su iglesia. Preparémonos, mantente preparado con tu luz prendida. Cuando el Señor Jesucristo vive en la vida de una persona, se nota, su rostro brilla, se nota en su cara. Se nota en la paz que tiene, se nota en el amor, se nota en el gozo, se nota en el perdón. Si Dios vive en ti, se nota. Si Dios no vive en ti, también se nota. Es re claro. Las prudentes dice aquí que oyeron un clamor. ¿Cuál fue ese clamor? El esposo viene. Estas cinco vírgenes prudentes tenían aceite, tenían al Espíritu Santo, conocían el lenguaje del cielo, reconocieron la voz del novio. En el libro de Apocalipsis dice que Juan estaba en la isla de Patmos, teniendo ahí una revelación extraordinaria de Jesucristo. Cuando de repente, dice en el capítulo 4, de repente oí una voz que venía del cielo que me decía, sube acá. Y el tipo reconoció la voz, se fue, sube acá. Te recuerdo que Apocalipsis 1 te muestra cómo es que vino la revelación de Jesucristo a Juan. El capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, te recuerdo que es la historia, te pasa toda la historia de la iglesia a través de la historia, a través de los siglos. Y el capítulo 4 te revela el rapto de la iglesia. Sube acá. Y dice, al instante estaba yo delante de un trono. La próxima semana vamos a ver acerca del arrebatamiento y vamos a ver después la segunda venida del Señor. Pero, ¿qué te estoy tratando de decir? Que necesito conocer la voz del cielo. Tengo que aprender a reconocer la voz del cielo. Tengo que permitirle al Espíritu Santo que esté yo tan lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me pueda hablar claramente en cuanto a lo que quiere que yo haga en esta vida. Te insisto, Dios nos está llamando al lugar santísimo el día de hoy. No a que vivas en los atrios, no que vivas afuera del campamento, ni siquiera te está invitando al lugar santo, nos está llamando al lugar santísimo. Él quiere tener comunión constante contigo. Así como entraba con Adán y Eva todos los días al jardín y hablaba con ellos y tenía comunión íntima con ellos, de la misma manera Él quiere tener comunión íntima con nosotros, pero la decisión es tuya. Yo no te puedo obligar. Yo necesito desde este púlpito decirte, acércate a Dios. Yo necesito desde este púlpito decirte, Dios está buscándote. Dios está llamándote. Dios quiere tener intimidad contigo, comunión íntima contigo. Quiere hablar contigo. No solo que vayas a pedirle cosas, sino hablar contigo. A platicar contigo, a charlar contigo. Que tú lo conozcas a Él y Él te conozca a ti. Pero la decisión es tuya. Todo el cielo está a nuestra disposición. Yo quiero atreverme a decir, como dice en Zacarías capítulo 4, ¿me puedes poner Zacarías 4, 6? Tú y yo vamos a lograrlo. Hola. Tú y yo vamos a lograrlo. Tú y yo vamos a oír la voz del novio. Tú y yo vamos a escuchar esa voz que diga, sube acá. ¿Por qué? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Él era el arquitecto principal de Israel. Le dijo a Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor le había dado la orden a Zorobabel de construir el templo y las medidas que Dios le dio a Zorobabel eran realmente aterradoras. Eran ladrillitos de 14 metros de largo, 2 metros de ancho, 2 metros de alto. Imagínate el ladrillito de una sola pieza. Y Zorobabel ha de haber dicho, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a construir el templo del Señor? Eso es imposible. Entonces Dios viene, le habla a Zacarías y le dice, dile lo siguiente a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no es con ejército, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y quiero decirte una cosa, yo soy testigo de que Zorobabel construyó el templo. Yo estuve 7 metros abajo de Jerusalén, en donde están haciendo las excavaciones del templo de aquel entonces, y quiero decirte una cosa, yo vi con mis ojos las piedras de 14 metros de largo y de 2 de ancho y 2 de alto, cortadas de una sola pieza, de montañas lejos de ahí, cómo la trajeron no fue con ejército, no fue con fuerza, fue con el Espíritu Santo. Tampoco fueron extraterrestres, los que la construyeron, fue el Señor, dándole poder a los hombres para hacerlo. La obra que tú y yo tenemos que hacer, la intimidad que tenemos que desarrollar con Él, parece titánica, parece imposible, pero esta mañana te digo, sí lo vamos a lograr, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra propia inteligencia o nuestros talentos, sino va a ser con su Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Y si Zorobabel lo logró, tú y yo también lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. ¿Cuánto llevo predicando? ¿Alguien sabe? Un montón. ¿Qué? ¿Me quedan 10 minutos? 7 minutos. Dios nos está llamando a que seamos luz, a que seamos poder de Dios. Dios nos está llamando a que dejemos que brote espontáneamente el gozo en nuestra vida, que brote el amor, que brote la alegría, que brote la paz. Y eso solamente lo vamos a lograr teniendo comunión con Él. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué se fue Jesucristo hace 2000 años? ¿Para qué nos dejó? Los discípulos estaban muy tristes cuando el Señor les dijo, es necesario que yo me vaya. Los discípulos no entendían por qué se iba el Señor. Apenas tenía 33 años, había sufrido cosas horribles, pero había resucitado. ¿Para qué se va? El Señor se fue por dos razones. La primera está en Juan 14, 1 al 3, por favor. Juan 14, 1. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Se los dijo desde Juan 14. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os toma. Vendré otra vez. Arrebatamiento y segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Primera razón por la que se fue a prepararnos un lugar para que vivamos con Él. La segunda razón está en Juan 16, 7. En Juan 16, 7 me da la segunda razón por la cual el Señor Jesús se tuvo que ir de esta tierra. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si me voy, se lo voy a mandar. Primera razón por la que se fue, ¿cuál es? Fue a prepararme un lugar. Lleva 2000 años preparándome el lugar. Imagínate lo que va a ser eso. La segunda razón por la que se fue, ¿cuál es? Para enviarnos al Espíritu Santo, porque solos no podemos. Por eso se fue. Para enviarnos al Espíritu Santo, que estaría con nosotros hasta que Él regrese. Cuando el Espíritu Santo se ha levantado, tú y yo vamos a ser levantados juntamente con Él. Ya sea que hayamos muerto o que sigamos vivos en esta tierra, cuando eso suceda, tú y yo nos vamos de este planeta. Amén. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, bueno, ya que te vas, ¿cuándo vas a regresar? Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones, las sazones, es lo mismo, estaciones, que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 dice, lo que a ustedes necesitan saber es que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces serás capaz. Hasta ese momento no habían sido capaces. Hasta ese momento habían metido la pata, pata tras pata tras pata, metida de pata tras metida de pata. El Pedro lo negó, Judas lo entregó, los otros echaron a correr a la hora de la tribulación. Les dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último del cielo. Entonces, cuando el Señor terminó de hablar, pasó lo siguiente, versículo 9, estábamos en el 8, vamos al 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, miren lo que sucedió, están en el Monte de los Olivos, ahí los citó, ahí los reunió, y él llegó ahí y les dijo todo esto. Y después de que les habló, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Quiero decirte algo, esta nube no era una nube de vapor, de agua, era una nube de todos aquellos espíritus que resucitaron juntamente con él. Todos los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con él lo estaban esperando en el cielo. Cuando él llegó al cielo, dice, esta nube lo ocultó de sus ojos, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, todos estaban, se quedaron así viendo el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y mira lo que les dijeron estos dos. ¿Quiénes creen que eran estos con vestiduras blancas? Ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Levanta tu voz conmigo y di, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue al cielo? En una nube de testigos, una nube de gente, los santos del Antiguo Testamento que resucitaron. Se los llevó al cielo, vació el paraíso que estaba en medio de la tierra, se lo llevó y lo trasladó al cielo. Después les voy a explicar eso. Y de la misma manera, dice, va a regresar. De la misma manera, con todos esos santos que se llevó, más nosotros vamos a regresar en la segunda venida. Después les explico bien eso. Ya termino con esto. Juan 14:1 dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si yo me voy, vendré otra vez. Versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, por favor subraya en tu Biblia, vendré otra vez, vendré otra vez. Esa es su promesa. Esta mañana te voy a dejar con esa promesa. Vendré otra vez. En los 40 se desató lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. El enemigo realmente rodeó las tropas aliadas y estuvo a punto de erradicarlo del planeta, y Hitler estuvo a punto de tomar autoridad y tomar poder de todo el mundo. El general encargado de las tropas aliadas se llamaba MacArthur. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre de Dios, era un hombre cristiano. Y este hombre, al verse rodeado por las tropas enemigas allá en las Filipinas, Se comunicó con el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era uno que se llamaba Franklin D. Roosevelt. Y el presidente le dio una orden, le dijo: regresa, regresa, abandona todo, regresa, deja la guerra, regrésate a casa y reorganiza la guerra desde acá. Reorganiza tus tropas. Y para el general fue muy difícil tomar esa decisión, porque significaba dejar a sus tropas. Las juntó y les dijo lo siguiente. Una palabra les dijo, nada más. Lo único que les dijo fue: regresaré. Regresaré, voy a regresar. Y se fue. Y las tropas del enemigo agarraron todas los ejércitos de MacArthur, se los llevaron prisioneros a campos de concentración. Y ahí los empezaron a atormentar, ahí empezaron a agonizar, ahí vivieron los momentos más espantosos que te puedes imaginar. Los empezaron a matar de hambre, a torturar, mientras MacArthur estaba reorganizando la guerra. Pasaron meses, meses, y nada. Los momentos que pasó esa gente fueron realmente de terror. Pero un día glorioso, de repente en sus prisiones empezaron a escuchar ruidos de aviones. Cuando se asomaron por las ventanas, se dieron cuenta que eran aviones norteamericanos que venían a liberarlos. Solo vieron una señal, y esa, con esa señal que ellos vieron, les regresó la esperanza, les regresó la alegría, les regresó la fe, les regresó toda la fuerza del mundo. Pensaron que estaban muertos de hambre, y aparentemente ya eran reos de muerte. Se prendió una luz con la señal, los aviones. Y estas gentes bajaron paracaidistas, empezaron a bombardear todas los puestos militares. Y finalmente vencieron, llegaron con tanques, llegaron con camiones armados, con blindados, todo lo que pudieron, llegaron y liberaron a todos estos hombres. Los sacaron, se los llevaron a los cuarteles del ejército de los Estados Unidos, y ahí esa noche pudieron dormir con sábanas limpias y con el estómago lleno. Y la vida cambió. Hace 2000 años el Señor Jesucristo se fue. Hace 2000 años nos dijo: vendré otra vez. Ponme por favor el versículo 3. Juan 14, 3. El Señor Jesucristo nos dijo: vendré otra vez. Nada más con esas tres palabras tú y yo podemos salir adelante en la vida. Nada más con esas tres palabras tú y yo podemos sonreír, aunque esté horrible la cosa, aunque esté tenebrosa, aunque las tinieblas, aunque parece que el diablo va ganando, y aunque los malos y los perversos y todo el mundo han desuelto y parece que no hay salida y no hay solución para este mundo. Con esas tres palabras, tú y yo podemos vivir, tú y yo tenemos esperanza, tú y yo tenemos una luz al final del túnel, y sabemos que Él va a regresar. Él es fiel y Él va a cumplir su palabra. Vendré otra vez, vendré otra vez. No lo olvides. Vamos a ponernos de pie, por favor. La semana que viene vamos a seguir con este tema. Oh, vendré otra vez. No sé en cómo estás, no sé cómo te está yendo, no sé cuál es tu situación, pero quiero decirte una cosa: el Señor viene otra vez. Es lo único que importa. Cierra tus ojos un momento, por favor. ¡Qué esperanza tan maravillosa tenemos! ¡Qué esperanza tan grande! no está todo terminado en tu vida. Ni siquiera ha empezado todavía. El Señor es fiel. El Señor es bueno. El Señor cumple su palabra. Cumplió su palabra en el Antiguo Testamento al pie de la letra. Jesucristo dijo, es necesario que cada acento, cada punto y cada coma se cumplan de la ley, de los profetas, de las epístolas. Se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, dice Números 26:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. Él lo habló y lo va a ejecutar. Y si Él dijo, vendré otra vez. Y si Él dijo, lo vendré otra vez. Él lo hará y Él lo va a ejecutar. Él nos va a sacar de esta prisión. Él nos va a sacar de esta tribulación. Él nos va a sacar de este mundo perdido, de este mundo podrido, de este mundo que está ya agonizando. Él vendrá otra vez y nos sacará de este lugar. Y el lugar a donde nos va a llevar es extraordinario. No puedes seguir apagando tu luz a cada rato. No puedes seguir titubeando, no puedes seguir dudando, no puedes seguir sacando y metiendo al Señor, yendo y viniendo a la iglesia, yendo y no yendo. No podemos seguir viviendo así. No podemos ser insensatos. Porque un día, cuando menos lo pensemos, el novio va a venir. Y se va a llevar únicamente, con una medida quirúrgica, con una precisión quirúrgica, va a llevarse a los suyos. Te lo digo. A Él no lo engañamos. Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Así que, por favor, en esta mañana, asegúrate que eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Asegúrate que estás lavado con la sangre del Cordero. Hay muchos que se burlan de esto. Hay muchos que dicen, esos son fábulas, todo va a seguir igual que siempre. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y piensa lo que has oído el día de hoy. Es muy grave. Es muy importante. Es lo más importante de la vida. Estar preparados. Te voy a pedir que hagas una oración. No una oración más, haz una oración. Y ponte en bien con Dios. Ponte en bien con Dios, pídele perdón. Vamos a hacer esta oración. Dile, Señor, con tus ojos cerrados y con tu corazón bien abierto, dile, Señor, te necesito urgentemente. Necesito que llenes mi vasija con tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor, de mis quejas, de mis dudas. Perdona mis inconstancias. Perdóname lo ausente que he estado contigo. Perdona lo criticón, lo mentiroso, perdóname, Señor, por todas las faltas que tengo, por todas mis equivocaciones, perdóname, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Ayúdame, Señor, a estar lleno de ti. Ayúdame, Señor.